Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, llevamos un año de pandemia, un año desde que se decretó el primer estado de alarma en España, y hoy el BOE publica una orden que la mayoría ya dábamos por obligatoria. ¿Tú sabías que hasta hoy podías prescindir de la mascarilla al aire libre siempre y cuando cumplieras una distancia de seguridad de 1.5 metros? Pues sí, si revisamos la norma general impuesta por el gobierno en junio, hace 9 meses, era obligatorio su uso al aire libre cuando no se cumpliera el 1.5 metros establecido como distancia de seguridad. Había comunidades autónomas como Andalucía o Madrid que, independientemente de esta norma general para todos, ya digo, del mes de junio, había comunidades como Andalucía o Madrid que habían incluido que era obligatoria la mascarilla en todos los supuestos, guardar a la distancia o no. ¿Qué es lo que hace hoy el gobierno? ¿Qué es lo que publica el Boletín Oficial del Estado en este 30 de marzo? Una norma general para todos, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Es decir, desde hoy la mascarilla es obligatoria al aire libre, incluso si se respeta la distancia de seguridad establecida de 1.5 metros. Seguro que muchos que escucháis esto diréis, yo pensaba que ya era obligatoria. Pues no. Esto evidencia la falta de información y también los tumbos que ha dado el gobierno en cuestiones básicas de la pandemia. Desde aquel no es necesaria la mascarilla porque genera alarma, hasta el no es tan fácil imponerla, como entonó Fernando Simón.
Utilizar una mascarilla ni aporta ni quita nada. Cuando una persona está paseando sola por la calle con nadie a 200 metros, la mascarilla no aporta realmente nada.
Pues ahora todos sabemos, incluido Fernando Simón, que sí aporta y que desde hoy es obligatoria al aire libre, aunque guardemos la distancia de seguridad. Playa o montaña, en el alto de una loma o en la cala más escondida. Aquí seguro que se multiplican las preguntas, los supuestos, las dudas, pero como norma general, insistimos, lo que ha publicado el BOE es de obligado cumplimiento. Hasta ahora, la sanción por no llevar mascarilla oscilaba entre los 100 euros, pero en caso de que se considere una infracción grave, puede llegar hasta los 600 o incluso los 30.000 euros. Por lo demás, queda poco más de un mes para las elecciones autonómicas en Madrid. Son días de encuestas, son días de perfilar bien el mensaje. Y en Madrid Vox se ha encontrado con un problema. Se ha encontrado que ese discurso de la derechita cobarde que han usado tantas veces contra el PP no lo ven tan eficaz para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso. Se ven obligados a reorientar su estrategia y el propio Santiago Abascal se ha puesto al frente de la campaña de Vox. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE.
¿No tiene miedo que haya voto útil?
Estoy muy poco preocupado con las trampas que se pretenden hacer en esta campaña, que por cierto se están haciendo ya, insinuando que Vox está por debajo del 5%, y eso es algo que es incapaz de sostener en ninguna tertulia con datos ningún responsable de ninguna empresa demoscópica. No se atreve a hacerlo ni Tezanos en estos momentos.
La candidata es Rocío Monasterio, pero Abascal es consciente de que las encuestas esta vez no les van tan bien como en las últimas citas electorales, y por eso le ha dicho a Carlos Herrera, decidió ponerse como director al frente de la campaña de Vox en Madrid. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Origen animal y en granjas de animales exóticos. Ahí sitúa la Organización Mundial de la Salud el posible inicio de la pandemia. Vicente Soriano, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, ha explicado en Mediodía COPE que el informe de la OMS desmonta el posible origen intencionado.
Todas las hipótesis conspiracionistas, la verdad es que han estado ahí desde el principio, pero tienen poco soporte. Científicamente yo creo que otras epidemias por otros coronavirus lo que han hecho es ser el precedente de lo que estamos viendo.
Esta tarde conoceremos más detalles, pero la Organización Mundial de la Salud descarta o rebaja mucho las posibilidades de que el coronavirus saliese de un laboratorio chino o de un mercado callejero con venta de animales. Hoy además hemos conocido que una niña de 7 años Falleció el sábado tras caerle encima una estructura metálica en la que jugaba junto a otros niños en una finca en la localidad malagueña de Estepona. Las primeras hipótesis apuntan a un accidente. Y los hosteleros eran sus víctimas favoritas. Ha caído una banda dedicada a estafar más de 200.000 euros a clientes de compañías a los que hacían creer que sufrían un corte de luz si no pagaban las deudas pendientes. Casi 170 personas cayeron en su trampa. El grupo, en el que hay 58 detenidos y 12 investigados, estaba asentado en Barcelona y Castellón, pero operaba en buena parte de España.
Y además, a esta hora estamos pendientes de una votación que está cerca de producirse, la de investidura en el Parlamento de Cataluña. Segundo intento, que se presenta de nuevo fallido. ¿Cómo va la sesión? Sergi Torra, adelante.
Pues estamos ya en la recta final, quedan tres grupos en el segundo turno de réplica. En 10 minutos empezará la votación que certificará el segundo fracaso de Pere Aragonès y Esquerra. Mientras Junts per Catalunya continúa debilitando la figura de Aragonès, que acumulará dos derrotas, este eleva su tono en el discurso de hoy y afirma con mensaje a Puigdemont que contará con él, pero que no aceptará ninguna tutela.
Sense substitucions ni tuteles. Vull ser clar i honest també en aquest sentit. Sense substitucions ni tuteles.
Junts reitera que no quiere elecciones, pero ya está activada la cuenta atrás. Si antes del 26 de mayo no hay acuerdo, Cataluña volverá a votar en 10 minutos, segundo fracaso de Aragonès, en la sesión de investidura de hoy.
Ha sido el último consejo de ministros de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente.
442 días después de llegar al cargo, hoy se hace oficial la salida del líder de Podemos del gobierno, y eso pone por delante una nueva situación en un gobierno de coalición que, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No atraviesa su mejor momento. ¿Qué se espera de esa relación y del papel de Pablo Iglesias a partir de ahora en medio de esta coalición?
Van a cambiar cosas, sostienen desde la Moncloa, de cara a esta etapa sin Pablo Iglesias en el gobierno. La incertidumbre en la órbita socialista planea sobre la bicefalia en el ala morada. El líder de Podemos aspira a mantener una interlocución con Pedro Sánchez que puede provocar roces con su ya designada sucesora, Yolanda Díaz, llamada a despachar con el presidente. Tal experimento, junto a la mayor libertad de movimientos de Iglesias para marcar líneas rojas, puede conllevar renovados focos de conflicto en el seno de la coalición. En el entorno presidencial han estudiado incluso cambios para engrasar la coordinación. Todo va a depender del funcionamiento entre unos socios que demasiado a menudo únicamente funcionan a fuerza de ultimátums y choques. En definitiva, las piezas parece que van a tardar en recolocarse.
Piezas que van a tardar en recolocarse. Mientras tanto, el crecimiento en los contagios está cogiendo fuerza y los datos lo demuestran. Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla están de nuevo en riesgo extremo de transmisión del virus, con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes, y la media de toda España está al borde del riesgo alto. La clave para que la cuarta ola sea más pequeña y no nos lleve de nuevo por delante va a estar en seguir, en intensificar el proceso de vacunación. ¿Por qué cabe el optimismo? Pues porque España ha puesto por primera vez más de 1 millón de vacunas en una semana y el plan es que cada vez recibamos más dosis en este nuevo trimestre que vamos a comenzar. Se están ultimando cambios precisamente en el plan de vacunación para aprovechar al máximo las dosis que tenemos, y también podemos ser optimistas porque entre los sanitarios de toda España la caída de contagios está siendo significativa después de que se hayan vacunado. En COPE, hoy te estamos explicando cómo puede afectar este proceso de vacunación a los alérgicos. El 99% de los que tienen alergias graves se pueden vacunar de coronavirus sin mayor riesgo que el resto de la población. Ahora bien, ¿quién debe tener especial cuidado o quién debe consultar a los médicos? Carmen Lavallén.
Pues sobre todo deben estar atentos los alérgicos al polietilenglicol, al trometamol o al polisorbato 80 para no recibir la vacuna anticovid que los contiene. Además, y según explica COPE, la alergóloga Nancy Ortega, deben ir al médico.
Aquellas personas que hayan tenido reacción grave y que no hayan sido estudiadas el motivo de esa reacción, que se llama anafilaxia.
El resto de los alérgicos, incluidos quienes reaccionan al polen, a los ácaros o ante determinados alimentos, no tienen mayor riesgo que el resto de la población.
No hay ningún, digamos, componente de alimento. Hay otras vacunas que pueden llevar antibióticos, pero estas no.
¿Y qué pasa con las alergias más graves? José Manuel Zubeldía ha liderado el primer estudio mundial sobre este tema en el Gregorio Marañón.
Hasta un 99,7% de tolerancia de la vacuna en los enfermos con antecedentes de alergias graves, con lo cual el mensaje de tranquilidad es trascendente.
Solo en uno de 400 vacunados hubo reacción alérgica. En el mundo sucede en menos de 5 personas inmunizadas por millón.
Mientras tanto, tenemos más controles en teoría, vamos a subrayarlo, para los turistas que llegan desde el extranjero, al menos los que cruzan desde Francia por carretera. Hoy comienzan a pedirse en la frontera las pruebas PCR negativas para todo el que llegue en coche o en autobús a través de Francia, cosa que hasta ahora solo era obligatoria para venir en barco o en avión. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, en este caso también se pueden pedir las pruebas de manera aleatoria. ¿O se han visto esta mañana más controles más duros en la frontera?
Sí, porque hay que recordar que los franceses no solo llegan por Barajas a Madrid. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía emitió ayer precisamente una orden a la que hemos tenido acceso en COPE, en la que se establece que a partir de hoy se solicitará a los mayores de 6 años que procedan de zonas de riesgo de Francia pruebas de diagnóstico del COVID-19 con resultado negativo realizadas 72 horas antes. Se ordena que esos controles efectivamente sean aleatorios, dice la orden textualmente. Lo cierto es que esta mañana la presencia policial en la frontera sigue estando en el lado francés. Ahí sí existe una presencia permanente para controlar a todo el que entra desde España. A este lado los controles son algo menos que aleatorios, y ello por varias razones. Para empezar, nos dice el Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco, en plena Semana Santa, con los turnos de trabajo ya distribuidos, no hay personal suficiente. Agente Ramón Cosillo.
El problema es que para detectar quiénes proceden de esas zonas de riesgo o no, debemos parar a todos los ciudadanos. Y a día de hoy, pues todavía no tenemos noticias de que haya aún ningún tipo de refuerzo para poder hacer esa labor.
Un portavoz de la Policía Nacional en Cataluña nos asegura que esta mañana hubo un par de controles en Les Vertus y en la zona de la Junquera. Mandos policiales en la frontera afirman a COPE que no se pueden establecer controles permanentes si no denuncias previamente el Tratado Schengen. Además, un dispositivo así produciría, dicen, un atasco inasumible en un punto de tránsito tan importante como es este. En fin, Antonio, una cosa es lo que dispuso el BOE el pasado sábado y otra lo que se está haciendo.
Y otra la realidad, lo que se está haciendo, que como te venimos contando y como hemos podido comprobar también por personal que trabaja en empresas de aduanas, los controles son mínimos hoy. Hoy, además, Marruecos suspende todos los vuelos con España y con Francia y, por el contrario, a partir de esta tarde a las 6... no habrá ninguna limitación para entrar desde Gibraltar. ¿Qué pasa cuando la prueba se realiza para salir de España? Pues que hay quien se está quedando aquí en cuarentena por haber dado positivo. Desde hoy están obligados a hacerse prueba los alemanes que hayan pasado unos días en España antes de volver a su país. Y ha habido dos, en concreto en Palma, que han dado positivo. Ahora están aislados en un hotel donde también hay croatas, filipinos, rumanos y varios residentes de Baleares que están en cuarentena en ese hotel medicalizado. Para que te hagas una idea del movimiento de viajeros, hoy mismo hay 25 vuelos desde el aeropuerto de Palma hacia destinos alemanes y 27 vuelos en sentido contrario, con llegadas de alemanes a nuestras islas. En Madrid, además, el gobierno autonómico estudia que haya también test obligatorios en los hoteles para los turistas extranjeros. Todo esto en el día en el que el BOE publica que la mascarilla ya es obligatoria en toda España. Incluso en el espacio abierto, al aire libre, aunque guardes la distancia de seguridad. Por eso te estamos preguntando. Esa distancia estaba establecida hasta ahora, según la norma de junio, en 1,5 metros. Hoy te estamos preguntando si tú sabías que en muchos casos la mascarilla no era obligatoria, si te la quitas si hay distancia suficiente con otras personas, o si te has acostumbrado, ya no te molesta y sales de la calle con la mascarilla y no te la quitas hasta que vuelves. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637 23 00 00.
Pues yo no soy nada hipocondríaca, pero la llevo siempre. No me gusta quitármela cuando hay gente cerca.
Salvo cuando estoy en mi domicilio, la llevo siempre. En alguna circunstancia o momento concreto, a lo mejor igual, pues no sé, la quito unos instantes.
Pues yo no sabía que no se podía quitar. La llevo siempre puesta en la calle, dentro, incluso en el gimnasio, hacemos pilates o lo que hagamos, siempre con la mascarilla puesta.
Pues como esta oyente, una gran mayoría, muchos no sabían que la mascarilla no era obligatoria o te la podías quitar al aire libre si guardabas esa distancia de seguridad de metro y medio. Desde hoy no. Desde hoy, en todas las comunidades autónomas, al aire libre es obligatoria, incluso aunque puedas guardar esa distancia de metro y medio. Y por eso te estamos preguntando. ¿Tú te la quitas o te la quitabas si había distancia suficiente con otras personas? O te has acostumbrado ya, y sales de casa, no te molesta, te la colocas y todo el día con la mascarilla. Nos lo cuentas en el 637-230000. Electricidad y carburantes más caros. Eso es lo que explica la importante subida de los precios del IPC a lo largo de este mes de marzo. La inflación creda en el 1,3%, que es un punto más que hace justo un año. No se daba un repunte anual tan abultado desde hace 5 años. Así que si se confirma el dato adelantado hoy, estaríamos ante un cambio importante en la tendencia, que era de bajada de precios desde que comenzó la pandemia. De los precios también estamos pendientes por el efecto que pueda tener el atasco en el canal de Suez. El Ever Given ya está retirado a un lado de ese paso por el mar, pero ahora lo importante es la mercancía de los casi 500 portacontenedores que han estado una semana esperando para poder cruzar. ¿Cuánto pueden tardar el resto de barcos en cruzar, o lo que es lo mismo? ¿Hasta cuándo tendremos atasco, Manuel Ángel Gómez?
Hasta el jueves o el viernes. Hasta entonces no terminarán de pasar todos los barcos atascados en las entradas norte y sur del canal de Suez. Ya han atravesado el canal varias decenas de buques, pero aún están bloqueados más de 300. El causante del bloqueo, el portacontenedores Ever Given, está aparcado en la zona central del canal y está siendo revisado. Una vez que hayan comprobado que está en condiciones para navegar, saldrá rumbo a Rotterdam, que es su puerto de destino. Además, ya se ha iniciado la investigación sobre las causas del accidente, o al menos una de ellas, porque es probable que tanto las aseguradoras como la autoridad del canal realicen indagaciones en paralelo. Los primeros investigadores han subido a bordo del Ever Given para comprobar si tiene daños y hablar con la tripulación.
Y otro barco, también con desperfectos, aunque no tantos, es el velero privado más grande del mundo. Se llama Sailing Yacht. Su aspecto exterior viene a ser el de un submarino gigante, espectacular, es gris metálico, sin ventanas, pero con las líneas y el diseño de un gran crucero. Sus dimensiones, 143 metros de longitud, 24 de ancho, y con solo apretar un botón se despliegan sus tres velas, incluido el mástil más largo de 100 metros de altura. El viernes llegó a la ría de Vigo por sorpresa. ¿Por qué? Pues por el mal tiempo. El viento amenazaba a este barco gigante a vela, y a día de hoy allí sigue, haciendo las delicias de los vigueses. El problema es que algunos quisieron acercarse tanto en veleros de recreo, mucho más pequeños, que han acabado arañando al superbarco a su lado. El barquito que provocó los desperfectos tras perder el control parecía de juguete, pero el arañazo no es ninguna broma.
Y le va a costar dinero, le va a costar dinero a su seguro. Si lo tiene, si no lo tiene, no lo sé, lo desconozco, pero y a lo mejor un...
Hable de comunicación del grupo Davila, que se dedica precisamente a reparar barcos en la zona. Ya ha explicado que necesitan una pintura especial y que es muy cara. La selección pide tranquilidad a la afición y hoy se la juega la Sub-21 en el Europeo. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Europeo Sub-21 y a las 9 España, República Checa. Nos basta el empate para estar en los cuartos de final. Y mañana la absoluta, que cierra esta ventana de clasificación para el Mundial ante Kosovo en Sevilla. Esta tarde último entrenamiento, rueda de prensa de Luis Enrique, y hoy el internacional Rodi ha pedido tranquilidad a la afición. En partidos de selecciones hoy juegan entre otros Haaland, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y la Bélgica de Courtois. El gobierno valenciano ha confirmado el expediente al madridista Marcelo para comprobar si se saltó el cierre perimetral. Hoy comienza la jornada de liga en segunda división y jornada clave en la Euroliga de baloncesto con el Real Madrid Efes, el Panathinaikos Baskonia y el Maccabi Barça.
Gracias, Muni. Te quedas con la información más cercana a Mediodía Cope.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Solo hasta este miércoles te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pablo Iglesias deja hoy el gobierno. Tal y como estaba previsto, esta mañana ha participado en su último Consejo de Ministros. Su intención inicial era seguir en Moncloa hasta el inicio de la campaña electoral en Madrid, pero la ley electoral de la comunidad se lo ha impedido. Quería reeditar el modelo Illa, el modelo de Salvador Illa, y mantenerse como vicepresidente hasta prácticamente el comienzo de la campaña electoral. No ha podido ser. Y tendrá que prescindir del altavoz oficial del gobierno desde hoy. No le faltan los altavoces, eso es verdad. ¿Qué balance podemos hacer de sus 14 meses en el gobierno? Si miramos su gestión al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay que centrarnos especialmente en lo que ha hecho durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el 19 de marzo, apenas unos días después de decretarse el primer estado de alarma, se encargó él mismo de vender con gran sonoridad que asumía la coordinación de servicios sociales, entre ellos las residencias de mayores.
Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores. Es urgente medicalizar estos centros con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes.
Prometió medicalizar esas residencias y darles material de forma urgente. Nunca más se supo de Pablo Iglesias en este frente tan importante de la pandemia. No ha tenido ni un minuto para visitar siquiera una de estas residencias. El balance sobra recordarlo. Según cifras oficiales, que sabemos que están lejos de las reales, han muerto 30.000 personas en las residencias. Y el coordinador se va sin pisar una sola y con esa medalla. ¿Van a cambiar las relaciones en el gobierno de coalición con la salida de Pablo Iglesias? Podemos es una organización que Pablo Iglesias maneja con mano de hierro. Y todos los movimientos de arriba a abajo, de abajo a arriba, son controlados por él. Incluso los nuevos cargos son una imposición que le deja Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, en la vicepresidencia, o Jone Belarra, en el ministerio por el que ha pasado Iglesias. Por tanto, los cambios van a ser mínimos. Por lo demás, te estamos contando los detalles del informe de la Organización Mundial de la Salud. Miembros de la OMS estuvieron en Wuhan, en China, es el epicentro de la pandemia, y han llegado a una conclusión fundamental. Su informe desmonta que el coronavirus se generó o incluso se fabricó, como decían algunos, en un laboratorio chino. Esto lo desmontan, lo descartan, y es un extremo que ha destacado Mediodía COPE Vicente Soriano, que es especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.
Todas las hipótesis conspiracionistas, la verdad es que han estado ahí desde el principio, pero tienen poco soporte. Científicamente yo creo que otras epidemias por otros coronavirus lo que han hecho es ser el precedente de lo que estamos viendo.
Descartado lo del laboratorio, ¿dónde sitúa la Organización Mundial de la Salud el posible inicio de la pandemia? Pues lo sitúa en un origen animal y en granjas de animales exóticos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La mascarilla será obligatoria al aire libre.
Aunque haya distancia de seguridad establecida en 1.5 metros, el BOE publica hoy una nueva orden que impide, entre otras cosas, estar en la playa o en el campo sin la mascarilla. Solo están excluidos los menores de 6 años, quienes realicen una actividad deportiva en solitario, y aquellos que presenten algún tipo de dificultad respiratoria o por discapacidad o dependencia.
El Banco de España advierte sobre los ERTE.
El supervisor asegura que los expedientes de regulación de empleo, que fueron muy efectivos durante los primeros tiempos de confinamiento domiciliario, están perdiendo efectividad a la hora de facilitar la vuelta al empleo. El Banco de España insta a focalizar el mantenimiento de las ayudas a las empresas de los sectores más afectados por la crisis.
Y la tercera noticia hasta ahora está en el Parlamento de Cataluña con el segundo intento de investidura. Acaban de votar y siguen sin presidente. La duda ahora es si se abre la posibilidad de que los socialistas intenten formar un gobierno alternativo. Barcelona, Sergi Tor.
Exacto, acaban de votar y hace pocos minutos Pere Aragonés acaba de escuchar su segunda derrota como presidente, como para ser investido presidente de la Generalitat. Laura Borràs.
42 sí, 61 no y 32 abstención.
¿Qué deja este escenario? Pues solo hay actualmente dos posibilidades. Una, un pacto repleto de confianzas del bloque independentista, porque el socialismo necesitaría a Esquerra, que ya dice no a esta posibilidad, y por lo tanto únicamente necesitarían el acuerdo con Junts per Catalunya, ahora muy lejano. El segundo escenario serían elecciones en julio. Se activa ya la marcha atrás. La fecha límite, 26 de mayo. Si no hay nuevo presidente de la Generalitat en esta fecha, a mediados de julio volverían las elecciones.
No parece que se vaya a llegar a situación de nuevas elecciones, pero en política, y más en la política catalana, todo es posible. Estamos más que acostumbrados al uso de la mascarilla en la calle, pero ahora la norma se endurece. Lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Ya no está permitido ni siquiera bajársela cuando estés lejos de otras personas al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 metros. De manera que su uso ya es obligatorio para las personas de 6 años en adelante, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público. La pregunta que nos surge a todos es si esto no era así hasta hoy, si no era así hasta ahora. Pues en comunidades como Andalucía o Madrid, sí, pero no en toda España. ¿Y a qué sanción nos enfrentamos? 100 euros mínimo y luego sanciones que van desde los 600 a los 30.000 si hay infracción grave. De controles y normas hablamos hoy también porque han comenzado a pedirse en la frontera las pruebas PCR negativas para todo el que llegue también por carretera, en concreto desde Francia. Hasta ahora esas pruebas solo eran obligatorias para venir en barco o en avión. Lo cierto es que esos nuevos controles apenas se están notando.
No mucho, no se están formando grandes colas ni estamos notando que haya más policías en la frontera. Sí que es verdad que los gendarmes están siempre, pero policía española como guardia civil no hemos visto.
Alicia Teijeiro trabaja en el puesto fronterizo de Irún y nos ha contado en Herrera en COPE que el dispositivo en el lado español sigue siendo mucho más pequeño que el que hay en Francia, al otro lado, para hacer esos mismos controles. Por el contrario, a partir de esta tarde a las 6 no hay ninguna limitación para entrar desde Gibraltar, pero sí que se anuncian nuevas restricciones por parte de Marruecos. Suspende todos los vuelos con España y con Francia, y ahí la duda es qué pasa con los españoles que ahora mismo están en suelo marroquí. Este es uno de los testimonios de españoles que ha recogido nuestra corresponsal Beatriz Mesa.
Esta es una de las numerosas preocupaciones de los españoles residentes en Marruecos con familia en este país que quieren volver, o turistas españoles que también desean regresar a España tras la suspensión del espacio aéreo entre los países vecinos. En ambas situaciones, la Royal Maroc, la compañía aérea marroquí, ha incrementado los vuelos para que nadie se quede atrapado. En estos momentos se calculan alrededor de 20.000 turistas españoles, aquellos que no lo puedan hacer en avión. La Embajada Española en Rabat pone a disposición de estos ciudadanos españoles un barco este domingo que zarpará desde el puerto de Tánger Med.
Y una buena noticia que sale del estudio con 100 sanitarias voluntarias en Canarias. Estudio con las vacunas de Pfizer y de Moderna. Son madres lactantes y el resultado es que sus hijos también han recibido anticuerpos a través de la leche materna. Incluso las que han pasado el virus y no están vacunadas también inmunizan a los bebés.
Y estos anticuerpos o algún otro componente más en la leche materna, de madres infectadas o madres vacunadas, van a proteger a su bebé, eso lo va a decir el tiempo y otros estudios.
Sabina Romero es la jefa de neonatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, que explicaba en Herrera en COPE que ahora falta saber si los bebés están libres de contagio. Además, con las vacunas se abre un reto a partir de ahora en España, es poner más de 1 millón de dosis a la semana a partir de este segundo trimestre que vamos a empezar ya. Se espera que se multipliquen las llegadas de dosis a nuestro país hoy mismo. Por ejemplo, se abre otro gran centro de vacunación. ¿Dónde? En San Sebastián, en el Estadio de la Real Sociedad. Ahí está Usua Bilbao.
400 personas se vacunarán al día desde hoy en un escenario singular, el Estadio de Fútbol de la Real Sociedad en San Sebastián, donde hoy les ha tocado el turno a los usuarios de centros ocupacionales de Guipúzcoa. Muy contentos, muchos con la camiseta Txuri Urdin esperando su turno para vacunarse con AstraZeneca y con ciertos nervios, como nos contaba la madre de Xavier, uno de los primeros vacunados.
He venido a acompañar a mi hijo Xavier. Él llevaba días desde que nos avisaron. ¿Qué miedo? No, nervios. Cantadísimo.
A lo largo de las próximas semanas, 9.500 personas se vacunarán en el Real de Arena, atendidas por equipos de enfermería de la Real Sociedad.
Centros de vacunación en estadios de fútbol, todo en el día en el que el BOE publica que la mascarilla ya es obligatoria en toda España y en todo espacio público. Es curioso, pero hasta ahora no lo era en muchas comunidades. Sí se podía mantener, por ejemplo, por la calle, la distancia de seguridad. Hoy te estamos preguntando por tu uso habitual de la mascarilla. ¿Tú eres de los que te la quitas si hay distancia suficiente con otras personas? ¿O si te has acostumbrado, no te molesta, te la pones al salir y hasta que vuelves a casa no te la quitas? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Jamás me he quitado yo la mascarilla. Es más, es el caballo de batalla en mi trabajo. Yo salgo de mi casa, del garaje de mi casa, cuando yo me subo al coche, ya me subo con la mascarilla FFP2 puesta.
Pues yo soy uno de los que no soporta llevar la mascarilla. Y siempre que no hay gente ni hay peligro, me la quito porque yo no puedo respirar con la mascarilla.
Yo, en cuanto, antes de salir de mi puerta para afuera, la llevo puesta siempre.
Yo estoy tan acostumbrada a la mascarilla que hay veces que llego a casa y ni siquiera me la quito.
Y que os agradecemos a diario en el 637-230000. Hoy también, Martes Santo, es el día de la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Se ha despedido.
Que hemos demostrado que a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Ha sido un honor ser vicepresidente del gobierno de España.
Además del papel que vaya a tener ahora como socio y opositor al mismo tiempo, son importantes también los cambios que hoy va a anunciar Pedro Sánchez, una reestructuración del gobierno que se ha realizado al dictado del líder de Podemos. ¿Con qué consecuencia? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La cuota socialista del gobierno se sonríe por la salida de Pablo Iglesias y confía en la buena relación de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz y en sus formas, poco dada al choque frontal. Las diferencias seguirán en el Consejo de Ministros, lo asumen en la Moncloa, pero también quieren creer que la titular de trabajo, relegada a la vicepresidencia tercera para mantener a Naida Calviño por encima en el escalafón, contendrá unas tensiones internas que para Iglesias eran obligadas a sacar a la luz. Sin embargo, las pruebas de fuego se antojan numerosas para Díaz, además con el líder de Podemos marcándole el paso desde fuera. En esta nueva etapa, otro contrapunto promete ser el encumbramiento como ministra de un látigo del PSOE, Ione Belarra. El movimiento de sillas incorpora a Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, ya nombrado al frente de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 y continuará ejerciendo de negociador clave en la sombra. Sea como fuere, asumido está por las partes que nada puede acabar provocando una ruptura, al menos por ahora, ante una necesidad mutua de mantener con vida la legislatura.
Y hoy en Herrera en COPE hemos escuchado al líder de Vox, a Santiago Abascal, un partido, el de Vox, por primera vez enfrentado a una posible caída de votos.
Las encuestas no nos estaban dando los resultados que esperábamos y me pareció que yo no podía tener un gesto mejor como presidente que ponerme al frente de esta campaña asumiendo el resultado que llegue. O sea, en cualquier caso, es una forma de decir que el presidente de Vox asume todos los resultados de su partido.
Eso sí, no contempla quedar fuera de la Asamblea de Madrid en las elecciones del 4 de mayo por obtener menos del 5% de los votos. Contra el liderazgo de Díaz Ayuso, y el posible efecto del voto útil al Partido Popular, Abascal no ha dejado de repetir en Herrera en COPE tres palabras: fiabilidad, lealtad y garantías.
Los ciudadanos, cuando acuden a las urnas, y cada vez más, anhelan poder votar con seguridad. Quieren saber que con sus votos no se van a hacer cosas raras. Quieren saber para qué van a servir los votos que introducen en la urna, cuáles van a ser los pactos que se van a establecer. Y eso es lo que nosotros tratamos de garantizar. Nosotros hemos dicho con claridad que si la señora Ayuso depende de nuestros votos, no va a haber ningún problema. Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid.
Tampoco será problema, dice, su mala relación personal con Pablo Casado, con el que, por cierto, no habla desde hace meses. El Ever Given, el portacontenedores gigante que quedó atascado hace una semana, ya deja vía libre para poder navegar por el canal de Suez. Así que ahora lo importante está en los otros 437 barcos que se han visto afectados por el atasco provocado en ese importante paso estratégico.
Yo creo que lo fundamental es transmitir un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, pues bueno, trabajar ahora en estas dos próximas semanas principalmente, pues para reajustar las cadenas logísticas y entre todos pues volver a la normalidad.
En los puertos españoles se preparan para la llegada de un auténtico aluvión de contenedores. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, le escuchábamos, explicaba en Herrera en COPE que se van a adaptar. Solo en Valencia se esperan en los próximos días unos 25.000 contenedores. ¿Y qué pasa hasta que llegue toda esa mercancía? Pues que cada día de retraso sigue costando dinero y, por tanto, podrían subir los precios. ¿De qué productos estamos hablando, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues del papel higiénico o el café, también retrasos en productos como los muebles, pero las consecuencias serán moderadas y muy puntuales para el consumidor. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España.
El petróleo y el gas pues han sufrido unos episodios de incremento en sus precios. En todo caso, estos efectos previsiblemente serán puntuales para ciertos productos y además de modo transitorio.
Y mientras dura el desatasco, tampoco se esperan subidas del precio de la energía. Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.
Los mercados están más pendientes de lo que decida la OPEP Plus en la reunión que va a tener en los próximos días y cuál va a ser la oferta, que no por la evolución del canal de Suez, porque dada la situación de pandemia y las nuevas olas, pues la demanda de momento está bastante atona.
Aún habrá que esperar dos semanas para que el canal de Suez esté a pleno rendimiento con el paso de 51 barcos diarios.
Del corazón de la mafia de Sicilia nos llega una historia de corrupción especialmente llamativa. Hay tres altos funcionarios detenidos e investigados en la isla italiana por falsear presuntamente los datos de contagios de la pandemia. ¿Qué pretendían con ello? Evitar más restricciones. Todo partió al descubrir que un laboratorio de la localidad de Alcamo había dado datos de decenas de pruebas negativas que en realidad no lo eran, al menos 40. Entre los investigados también está el consejero de Sanidad siciliano y parte de su equipo. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Antonio Herraiz.
Mediodía.